This episode is brought to you by MOFAD, the Museum of Food and Drink, inspiring public curiosity about food. Learn more at MOFAD.org.
I'm HRN's Communications Director Kat Johnson with a preview of this week's episode of Meat and Three, our weekly food news roundup. This week, we're celebrating Valentine's Day. Whether it's your favorite day of the season or you avoid it like the plague, there's no debating it's a big day for the world of food and hospitality.
Valentine's Day is what we refer to in the industry as a blackout day.
I don't feel that my manlyhood is threatened when I order a glass of rosé or, God forbid, a rosé champagne.
It's an old Jamaican drink from way back, and we just decided to bring it back into existence. A drink that the men, they believe it really does wonders.
Tune in to this week's Meat and Three on Heritage Radio Network. That's M-E-A-T plus sign T-H-R-E-E. Available wherever you listen to podcasts.
En cada casa cuecen habas y en la nuestra a calderas.
Este episodio es sobre nuestra casa y nuestro nuevo barrio, Mariana.
Nuestro barrio que es Williamsburg. Y estamos empezando a explorar. El invierno y los días helados y ventosos no nos han dejado caminar este barrio tanto como quisiéramos. Además, siento que cada día encuentro un restaurante diferente, un cafecito distinto, pero como que no logro descubrir el barrio.
Por eso estamos aquí con dos personas que nos enseñaron el barrio. Yo creo que nos dieron la bienvenida a Brooklyn y lo hicieron de manera literal la primera noche que llegamos a estar aquí. Ellas son de un mundo que nos apasiona mucho, que es el mundo del arte. Laura Sáenz, galerista, parcera, dueña junto con su socia Alex Morris de su nuevo proyecto de arte latinoamericano emergente que se llama Proxico Gallery en el Lower East Side.
Y Mónica Bravo, artista, fotógrafa de formación y astronauta de espíritu, con un currículum interminable de exposiciones en todo el mundo. Bueno, chicas, bienvenidas a Buen Limón Radio.
Hola, gracias por tenerme.
Sí, gracias por esta invitación.
Qué delicia.
Bueno, es que como les estábamos contando, Diego y yo nos acabamos de mudar a este barrio. Y quisimos tenerlas ustedes en el estudio hoy para que nos cuenten su experiencia en Williamsburg. ¿De dónde venían antes de vivir aquí? Mónica.
Wow, yo llevo 25 años en Nueva York y he vivido en todos los Brooklyns. Bueno, me falta Bushwick, pero juré que nunca iba a vivir en Williamsburg, no sé por qué. Y venía de Lower East Side, estaba en Chinatown. Y me quería cambiar de casa, puse como todo lo que hago, puse Facebook, quiero apartamento, me apareció el apartamento en Williamsburg y dije, ¿será que me lanzo? Y llegué y me encantó, fue amor a primera vista, pero yo creo que había venido en 25 años, yo creo que había venido 10 veces contadas a Williamsburg, no, nunca venía.
¿Pero qué te jaló?
Cambiar la vida.
Un espacio diferente, sí, un lugar completa, nuevo.
Sí, no tener ninguna referencia emocional en un lugar donde nunca había vivido y de pronto darme la oportunidad de estar con el espacio, porque claro, es a descubrirlo.
Laura, ¿y tú? ¿Dónde estabas antes?
Como en la 34, entre primera y segunda.
Muy diferente.
En Murray Hill, muy diferente.
Wow.
Pues vivía ahí, trabajaba en el Upper East Side, entonces me quedaba muy cerquita del trabajo y era un apartamento muy cómodo. Pero el barrio, como que yo no me conectaba con el barrio, era muy fácil como de llegar ahí a todos los otros barrios de Nueva York, pero con el barrio en sí yo no me identificaba. Entonces cuando cambié de casa, quería un barrio donde me sintiera cómoda, donde me gustaba la gente, la comida, que si bajaba de mi casa encontraba un bar ahí mismo. Entonces como que quería esa experiencia. Y ya llevo 4 años en Williamsburg y bueno, me encanta, pero además lo he visto cambiar una cantidad.
Laura, sí. ¿Y tú qué has visto en tu barrio? ¿Cómo lo has visto evolucionar?
Pues al lado de mi casa están construyendo una cantidad de hoteles que me parece rarísimo. Entonces está...
¿Por qué raro?
Porque pues No sé, como que siento que es como la parte más alta del gentrification, ¿no?
Claro,
como
no,
que,
porque todo el mundo quiere venir a Willy.
Sí,
claro.
Que ya vienen turistas a quedarse en el barrio. Pues es raro porque yo digo, bueno, tampoco es que quede cerquita a los museos o a las galerías. Hay restaurantes muy ricos, pero la verdad, lo que yo disfruto del barrio es como mi vida cotidiana.
Pero es que yo creo que eso es el tiro del barrio. Es como que tú estás en un pequeño pueblo. Además, recordemos que Brooklyn es otro borough, es otro barrio. Uh-huh. O sea, digamos, tenemos nuestro propio alcalde y todo. Y lo único es que estamos demasiado cerca a Manhattan. Entonces, es como tiene un estilo muy propio. Es una pequeña provincia. Entonces, la gente quiere venir a sentir esa parte tan provincial.
Pero esos rituales de la mañana, los días, del café, Laura, cuéntanos cómo es como tu ritual en el barrio.
Bueno, primero lo que más me gusta del barrio es que todo está cerca. Los amigos están cerquita, el lugar de café, el metro, todo me queda al lado. Entonces me encanta ir a Bakery, que es un cafecito delicioso. O sea, todo es muy dulce y me estoy engordando una cantidad, pero me encanta. Y de ahí salgo, pues cojo el metro para ir a la galería en el Lower East Side, que también es otro barrio que me ha encantado como vivir.
Mónica, ¿tus rituales en el barrio cuáles son?
Pues a mí me ha cambiado mucho porque yo cuando me pasé a Williamsburg estaba viajando mucho, entonces yo tenía una relación un poco como de que era mi propio Airbnb, porque yo llegaba, me quedaba unas semanas y luego me volví a ir, entonces no tenía mucha relación con el barrio. Y un día puse en Facebook, quiero taller en Williamsburg por $400. Por ahí tres personas me dijeron, ¡ah! O sea, usted está loca.
No va a conseguir.
Y a los 5 minutos me llamó alguien, llame a fulana, y me consiguió el taller enfrente de mi acupunturista. Era enfrente. Entonces ya mi rutina es, estoy descubriendo una cantidad de cosas porque yo todos los días voy al taller, pero trato de almorzar, desayuno y almuerzo en mi casa.
Entonces tú cocinas en casa y Laura, tú comes mucho afuera, ¿verdad?
Como mucho por fuera, sí.
¿Cuáles son tus top 3 lugares en un día de semana normal? O sea, no como el special place, sino como el lugar del barrio que tú digas, hoy qué dicha.
La Superior, me encanta.
Sí, que es delicioso.
En el Southside mexicano, delicioso. Pues, o sea, Bakery vuelve a salir porque tiene unos sándwiches deliciosos para la tarde,
sí.
Entonces esos son muy buenos. Y no sé, hay como mucho, eso sí me gusta como ir de un lugar a otro.
Probar nuevos. Bueno, pero ¿cuál es la experiencia latina en el barrio?
Verano, el van abierto con la música a toda, y toda la calle llena de barbecue, gente en chancleta.
¿A qué altura?
Reggaetón.
¿Sobre no. Roebling? ¿Sobre cuál?
Sí, sí, 3, 2, Havemeyer. O sea, esto es así, que yo a veces digo, me van a matar con la música, porque pues está bien el reggaetón, pero es que todo el tiempo yo digo, bueno, pues tocó bailar. Es de verdad, el Southside es...
Se vuelca a las calles.
Total.
Laurie, ¿tú en el Northside sientes una presencia latina?
No. No la siento.
No,
para,
ya.
No, siento que es más polaco.
Como, sí.
De lo poquito que queda, digamos, de los, como, no sé, de la bodega de la esquina, o también hay una panadería polaca.
O un wine store ahí al lado de cosas en la novena, sí. Porque soy así, pero ellos pusieron el primer diner.
Sí.
Y ese diner, el cuento es, porque hace poquito hice una clase en Marlon Daughters de cómo cortar una vaca. Y entonces Michael, que es el manager de ahí, contaba la historia de cómo ellos tenían el diner, porque ahí no había nada que comer en el barrio. Y ellos pusieron un diner y daban hamburguesas y hunger steak. Pero después empezaron a dar cuenta que todo el mundo pedía hunger steak, y un día alguien se puso a hacer el cálculo de decir cuántas vacas estamos matando.
Sí, porque solamente hay
un hunger steak por vaca.
Claro.
Y empezaron, pero ya tenía como una conciencia un poco diferente. Y empezaron, ya después se juntaron pues con la gente que tiene las fincas upstate y ya había todo un movimiento desde hace rato. Hay un movimiento que es mucho más sostenible y mucho más local y no gastar tanto. Y pusieron el butcher, la carnicería detrás del diner.
Sí.
Y ellos ahí traían las vacas y empezaban
y
por la noche.
Todo el proceso
entonces,
ahí.
Pero entonces decían que ellos, tú pedías una parte de la vaca, o sea, pedías un plato y a la media hora te decían, no, ya se acabó. Entonces era un despelote.
Claro.
Pero luego armaron la carnicería que hoy día conocemos ahí. Y ha sido increíble porque ellos alimentan a todo, no solamente todo el barrio, pero a muchos restaurantes
y ya
claro, se han vuelto proveedores también.
El hotel que es de ellos, que es el único hotel que había, ¿cómo se llama el hotel?
El White.
El White es de ellos, ya tiene su propia carnicería.
Laurie, ¿cómo crees que vivir en este barrio te ha influenciado como en tu carrera en el mundo del arte? ¿Crees que ha tenido un impacto?
No sé, creo que, bueno, en la felicidad, porque siento que finalmente como que conecté con el barrio en el que vivo. Uh-huh. Y eso hace la diferencia, porque claro, pues como que disfruta uno mucho llegar a su casa, estar ahí los domingos, como que no veo la necesidad de buscar otras cosas. Entonces creo que lo que me da Williamsburg es una tranquilidad.
Yo de hecho estoy, mi taller está en el único lugar que era, había varias galerías, estaba Pierogi, ellos son los dueños del edificio donde yo estoy ahora, mi taller. Y la otra galería que fue muy famosa en su momento, y yo soy bastante amiga de uno de los dos socios, fue Roebling Hall, que era muy importante en los 90, y muchos artistas hoy en día súper reconocidos, es que además son de Williamsburg, Iván Navarro, por ejemplo, que uh-huh, es súper de Williamsburg, trabajaron ahí. Y ellos tenían la galería y uno venía a Williamsburg en los años 90 a esta galería Roebling Hall.
Y Mónica, ¿tu obra crees que ha tenido como un impacto el hecho de vivir
en este barrio? Yo estoy feliz acá. Me da la palabra, me da mucha seguridad, y la seguridad siempre es felicidad. Entonces me hace sentir muy creativa, me hace sentir muy feliz. No me gusta ir a otros lados. Yo estoy feliz en el barrio, o sea, si yo pudiera.
Y yo creo que Greenpoint también se está volviendo muy interesante.
Amo,
cuento, ¿no? Cuento.
Hacia el otro lado, más hacia el norte. Nosotros cerramos la galería los lunes y martes, entonces sí, como que son unos días que no hay mucho que hacer, entonces está bien para explorar el barrio. Hay un coworking, creo que es ADO, uh-huh, y tiene un restaurante delicioso.
¿Dónde?
Es como detrás del White Hotel, okay, hacia el río.
Ok.
This episode is brought to you by MOFAD, the Museum of Food and Drink. Featuring a variety of interactive displays, MOFAD encourages eaters of all ages to be curious about food. The museum currently operates MOFAD Lab, a 5,000-square-foot experimental space in Williamsburg, Brooklyn, where Chow, making the Chinese-American restaurant, is currently on show until the end of March 2019. This exhibition celebrates the birth and evolution of Chinese-American restaurants, tracing their nearly 170-year history and sparking conversations about food culture, immigration, and what it means to be American. It highlights the evolution timeline of Chinese-American restaurant menus, dating back to 1910, and also highlights a tasting section where participants get to enjoy tastings created by the country's most talented chefs who specialize in Chinese-American cuisine. Make sure you check out Chow while you still can. The exhibition closes at the end of March 2019. Check out MOFAD's tastings and extensive event calendar at mofad.org/events.
Are you enjoying this podcast? Heritage Radio Network has plenty more. My name is Akiko Katayama, and I'm the host of Japan Eats here on HRN. By interviewing fascinating personalities in Japanese culinary culture, I try to demystify Japanese cuisine. My guests have included sake brewers, tea experts, Japanese whiskey experts, and sushi chefs. You can find Japan Eats whenever you listen to podcasts and on heritageradionetwork.org.
¿Un olor del barrio?
Marihuana.
El del pan de bread.
No, es marihuana. Todo el mundo fuma marihuana.
Un color del barrio, Mónica.
Gris, ¿no?
Gris café, como un color ahí como... O sea, ¿color no hay?
No.
El color es uno.
Como industrial, ¿no?
Sí. Es como así, como depende del día.
Un sonido. Tú que estás al lado del tren, ¿y tú?
Carros con música.
Claro.
Que pasan por la calle.
y un sentimiento.
A mí me da tranquilidad, sí, creo que esa es la palabra.
Seguridad y amor.
Sí, como que siento que cuando se baja uno del metro en Williamsburg, siento que me puedo relajar, que está todo más tranquilo, no hay afán.
O sea, yo creo que en ese barrio no hay pretensión, aunque todo el mundo parece muy pretencioso.
Pensando en el Bogotá de cada una, ¿hay alguna similitud?
Yo llevo ya 10 años en Nueva York. El año pasado pasé 4 meses en Colombia y creo que traté de reproducir vida de barrio. Y me costó un poco, y una vez que logré como encontrar el restaurante que me gustaba, el cafecito y que todo lo podía hacer caminando, creo que me hizo la vida más amable.
Bueno, pero definitivamente la cocina es algo tan intrínseco y tan personal, que finalmente somos inmigrantes. ¿Y hay algún plato, Laura, algún sabor, algún recuerdo de comida en Colombia que te hace falta?
No, muchas, las empanadas. Estoy pidiéndole a todo el mundo que por favor alguien ponga un puesto de empanadas, pero colombianas, no argentinas.
Sí, no, bogotanas.
Sí.
Delicioso.
Entonces la empanada me hace mucha falta.
Pero lo hacemos con una condición, al lado de una morcilla. Sí. Por favor, porque por morcilla.
Eso es lo tuyo.
Uy, sí. No, desde chiquita amo las morcillas.
Diego está contigo.
Tú sabes que yo tuve, una vez me invitaron a exponer en Burgos y yo... ¿Dónde? No, que Burgos, no sé qué dije, porque yo descubrí que la morcilla que nosotros comemos en Colombia es de Burgos.
Claro.
Porque en España hay mucho tipo de morcillas diferentes. Uh-huh. Y la Argentina nada que ver, o sea, es como otro sabor. Y me acuerdo que me decían, ¿pero tú qué vas a hacer en Burgos? Y yo, es que hay morcilla en Burgos. Y todos, bueno, está loca. Y es que yo soy súper...
Iba a decir que una cosa que me hace muy feliz del barrio es que en el supermercado de la esquina venden arepas.
No.
¿Así?
Y eso, sí. Entonces wow. Eso me hace la vida muy feliz.
¿Y eso? ¿Dónde las lleva?
No, ahí tienen Goya, unas Goya, otras de otras marcas, pero tengo opciones. Entonces, claro. Y la arepa sí es como,
si no como
me encanta. Y
sí. Pero además en mi exploración por el barrio he encontrado... que desde el punto de vista gastronómico hay muchas opciones latinas, o sea, la maín, Tabaré, que es el uruguayo, los mexicanos, hay como una presencia...
Es grande, sí.
Pero eso es interesante lo que tú dices de no sé, estos grandes chefs como el de Lilia o de Yamaín, que vinieron a poner sus restaurantes acá en Williamsburg y... La gente viene desde cualquier lugar a comer en esos sitios y es casi imposible conseguir una reservación, ¿no?
Claro, como... se han vuelto un destino.
Sí.
¿No? Yo creo que la comida y la nutrición... A mí me interesa mucho la comida por la parte del primer contacto que tiene uno con la mamá, con el estar acogido, con sentirse seguro, tranquilo. La comida es muy importante.
Sí, fundamental.
Es muy importante porque si tú no sientes eso, tú te sientes como que algo falta. Estás desconectado. Entonces la comida... muy importante.
Sí, desde el punto de vista emocional tiene un peso muy grande.
Claro que yo me perdí muchos años de comer porque yo fumé muchos cigarrillos en mi vida.
¿Y no te sabía?
No, yo no sé cómo, yo no comía. Yo fumaba y tomaba Gatorade.
Pura. Mónica, ¿por cuántos años?
Muchos. En la nevera abría la nevera y tenía cajetillas de American Spirit.
¿En la nevera?
Mentolados y Gatorade. Entonces dejo de fumar y ahí me interesó muchísimo porque yo no sabía cuál era la diferencia entre una proteína, un carbohidrato, no sabía que las frutas eran carbohidratos, o sea, no sabía nada. Y entonces ahí empiezo a ir al Farmers Market, tomé clases de nutrición, tomé clases de cocina, pero con una persona que sabía de nutrición, como enterarme qué es lo que está pasando, porque sí. Yo me perdí 30 y tantos años de mi vida de paladar, sostenibilidad pura y amor. Claro. Porque es la primera relación. ¡Ay! ¡Llegó la pizza!
Viniste trayendo. Acaba de entrar Diego al estudio con pizza en mano, por favor, para las niñas.
Viste, me distrajo.
Diego, bienvenido a Belimón Radio.
Hola, Diego.
Hola, Mari.
Beso y todo.
Estamos aquí hablando. En toda una conversación hablando de la parte sentimental, emocional de la comida.
De la comida, que es muy importante. Wow.
Y Laura, desde el punto de vista del arte. ¿Tú cómo crees que el mundo del arte se relaciona con la mesa? ¿Tú ves como una correlación?
Pues yo creo, sí, definitivamente. Siento que alrededor de la mesa se crean conversaciones, se crean vínculos y es casi siempre los artistas, los galeristas nos unimos a hablar, a conversar de lo que hemos visto después de ir a una galería, a un museo. Entonces es un momento muy importante porque es como decantar las ideas.
Pero habría que volver a un formato. Tengo esta gran amiga, se llama Yona Baker. Ella trabajó mucho tiempo para el Andy Warhol Foundation y luego armó un espacio en Canal Street que se llamaba Arthur Streaming. Y ella organizó una serie de eventos que se llamaban Los Paladares. Entonces invitaba artistas cada mes, le daba un budget, hacía lo típico de Top Chef, $300, tantos asistentes, tienes que hacer una comida. Entonces yo hice uno de los paladares y mi tema fue el tuétano, el bone marrow, porque yo iba mucho a Upstate, a la finca de una amiga mía, y yo iba a comprar la carne antes de venir a donde Marlo, yo iba a comprar la carne que ellos
compraban allá.
Sí. Y yo llegaba allá y es una de esas fincas que tú llegas, típico afuera de estado de Nueva York, en Vermont pasa mucho, donde tú abres la nevera, sacas lo que quieras y dejas el billetico. Sí. Yo decía, ¿se imaginan esto en Colombia?
No.
Entonces yo
como comunal, como es
total
eso?
Increíble. No, porque tú vas y dices y firmas, dices yo quiero esto, no sé qué. Entonces yo empecé a pedir tuétano y me decía el señor, no, es que no tiene precio. Yo, porque es que nada, lo como yo, como no, si es la sopa más exquisita, la usan los oncólogos para recuperar el del cáncer, o sea, es todos los minerales están ahí.
Colágeno. Bueno, pues de verdad que ha sido un gusto tenerlas aquí. Esta pizza llegó. No queremos que se enfríe, qué delicia. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos.
Ay, gracias, Mariana y Diego. Niñas. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Thank you for listening to Heritage Radio Network, Hood Radio, supported by you. For freshest content and to learn more about our 10-year anniversary celebration happening all year long, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Instagram and Twitter at heritage_radio. You can also find us at facebook.com/heritageradionetwork. Heritage Radio Network is a non-profit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Subscribe to the shows you like, tell your friends, and please join the HRN family by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thank you for listening.